pasarme de la una. Por eso el tema es un poco diferente, ¿verdad? No es el tema de todos los domingos en sobre la iglesia. Y si estás casado, pues te va a venir bien el mensaje. Espera, aquí iba a poner algo aquí. Si estás casado, te vendrá bien. Si no estás casado, pero quieres estar casado o casada, pues te vendrá bien. Y si el Señor no quiere que te cases, está completamente bien entender lo que Dios dice acerca del matrimonio, porque si no hubiese matrimonios, no habríamos estado aquí nosotros. Así que nos interesa el tema, ¿eh? Si no, estaríamos ninguno. Porque así estableció Dios desde el principio el patrón. Entonces, yo quiero ver en esta mañana nada espectacular, grandes cosas nuevas, sino qué es lo que Dios dice, qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio. No vamos a ver todo, pero vamos a ver unas cuantas cosas de lo más sencillo y básico, y espero que te sea de ayuda. Bien, para ir a ver dónde el matrimonio, qué pasaje pensáis vosotros que sería para ir al principio de todo. ¿Al principio de todo? Génesis, capítulo 1. Vamos a Génesis, capítulo 1, y vamos a ver tres cosas sobre el matrimonio que irán apareciendo poco a poco en la pantalla. Génesis, capítulo 1, y versículo 26. Bien, sin más alarde, vamos a ver lo que dice la palabra. Entonces dijo Dios, y algo de esto hemos visto en los estudios del hermano Miguel, que ha estado viendo Génesis y todo, entonces evidentemente estamos hablando del mismo pasaje. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, desde el principio ya es absolutamente claro, obvio, absolutamente sobre la mesa, de que el hombre es una creación diferente a todo lo demás, animales incluidos. Lo siento, no soy hermano con el delfín, ni el mono tampoco, soy un ser creado por Dios a su imagen, y tú también, absolutamente distinto a toda la demás creación. Fue un momento puntual en que Dios dijo, vale, ya está todo lo demás, ahora llegamos a lo grande. ¿Bien? Hagamos al hombre, claro, curioso, porque dice el término hombre, pero mira el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo era el hombre que Dios creó? ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. Entonces, cuando habla de hombre, a veces está hablando de la raza que incluye absolutamente al hombre y a la mujer. Los dos son hombre. Por eso es importantísimo siempre recordar que la Biblia no hace distinción de personas. Sí hay diferentes roles, pero la mujer y el hombre igual necesitan la salvación de la misma manera, porque son iguales delante de Dios. Absolutamente iguales, creados, no en el mismo segundo, pero en el mismo momento de creación, podemos decir. ¿Bien? Entonces, te digo que va a ser sencillísimo el bosquejo que voy a poner adelante. Vamos a ir al capítulo 2. Nos vamos a saltar un montón por tiempo, es lógico. Pero dice entonces, capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, porque Adán se encontraba solo. Todos los demás tenían pareja y él estaba solo. Los animales todos eran de dos en dos. Y dice, mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, una operación. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí, evidentemente, en este versículo, cuando habla de hombre, habla de hombre, del sexo hombre y sexo de la mujer. No nos hace falta tener un grado superior de universidad para entender esas diferencias de palabras, que a veces palabra hombre quiere decir una cosa, a veces palabra hombre quiere decir otra cosa. Es lógico, somos adultos, la mayoría ahí entendemos sin ningún problema. Ahora, La primera cosa del matrimonio, quiero que aparezca ahí en la pantalla, es el origen. El origen del matrimonio no es Hollywood ni ninguna de sus películas, no es ninguna revista, no es ninguna universidad, no lo han diseñado, no lo han creado, no ha sido su proyecto. El matrimonio tiene su origen en Dios. Punto. Nadie estaba cuando él decidió cómo iba a ser el matrimonio. Se puede tener un montón de otras cosas, no. Pero cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de que es el matrimonio que diseñó Dios. ¿Bien? Vamos al capítulo 2, versículo 24. Mismo capítulo, versículo 24. Bueno, podemos arrancar el 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre, y ahí se refiere al hombre masculino, sexo, el hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque no había pecado. No había nada que esconder. Todo era abierto, y todo era paz, y todo era contentamiento y satisfacción en Dios. Vivimos en una época que no es nueva, aunque sí, a nosotros sí, nos parece que todo es nuevo. Dijo Salomón que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Vivimos en una época de que una palabra que se usa muchísimo es la tolerancia. Pero la gente usa la palabra tolerancia con otra palabra en la que enseñan lo que quieren decir con tolerancia. Y es que tolera mis ideas, pues yo las tuyas no voy a tolerar. Tolerancia y relevancia, perdón, relatividad. Todo es relativo, no hay nada firme, todo es cuestionable. Vamos a ver la segunda. Primero, su origen es Dios. En segundo lugar, su patrón es un hombre y una mujer. Eso es lo que la Biblia dice, es lo que Dios dice, es lo que es. Se pueden formar otras cosas, pero no lo llames el matrimonio. Porque el matrimonio es lo que Dios diseñó, lo diseñó Él. No se puede ser tolerante en el sentido de que hoy en día claman cuantísimas personas. Cuando llegas a un semáforo y el semáforo está en verde, ¿qué haces? Pasas. ¿Por qué? No es relativo el verde. El verde quiere decir que tú tienes paso. ¿Qué está viendo el otro? Rojo. Si él ve verde, el problema, ¿verdad? Él ve rojo. ¿Qué significa el rojo? Para. Para uno es verde, y ese verde significa algo firme, absoluto, no es relativo. No hay que ser tolerante con eso. Hay que ir adelante. De hecho, si tú llegas a una luz verde y frenas y te pegan por detrás, ¿quién va a llevar la multa? Si tú paras en un verde. ¿Por qué? No hay relatividad ahí. No puede ser. No, es que hay que ser tolerantes. Es que yo no me fío del verde. Da igual lo que te fías. El verde, por ley, pasas con cuidado, mirando tal, desde luego, eso por defensa propia y sentido común. Pero hay un verde y hay un rojo. Y no se puede decir, no, es que a veces... No podemos vivir así. Si vivimos así, yo mejor me cojo un caballo y me voy por los montes. No me voy a ir a la carretera si la gente no no respeta la verdad del verde y la verdad del rojo. Es lo que es. En la vida normal no somos. No vivimos que todo es relativo, sino que sería un absoluto caos. Y Dios no creó así las cosas al principio. Las creó bien claras. Hombre y mujer. Y es claro lo que tú eres y lo que yo soy. Hay muchísima polémica ahora. Pero no voy a quedarme aquí para hoy enfatizándolo, porque es como, para mí es como decir, bueno, vamos a insistir que el árbol es de madera. El árbol es de madera, punto. Lo sabemos, ¿no? No hay que estarlo insistiendo. Pero vivimos en una era cuando más, y no es nueva, pero viene con fuerza renovada, en que se quiere cuestionar todo. Se quiere cuestionar lo verde, se quiere cuestionar lo rojo, y cada uno establece las normas y todo es relativo. No hay nada que está firme, no hay nada en blanco y negro, todo es relativo hasta lo que eres. Al final, si se sigue el proceso, no habrá ni gatos ni gatas, ¿no? No sé qué habrá algo en medio. Porque se juega con estos términos, se juega con estas ideas y estas filosofías hasta que el mundo se vuelve en un caos, porque nadie sabe cuáles son las reglas. Y cuando vives en un mundo donde nadie observa las reglas, porque todo es tolerancia, menos, a mí no se me tolera, porque yo veo las cosas como siempre se han visto, entonces tengo el problemático soy yo. El libro de Jueces, que es el estudio que hemos tenido hace poco, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llegaba un verde hacía lo que le daba la gana, y cuando llegaba un rojo hacía lo que le daba la gana. ¿Y qué tal el libro? Bueno, no hemos estudiado todo el libro todavía, pero el desastre del libro. ¿Por qué? Porque cuando no hay reglas, hay caos. Y la manera de quitar las reglas es empezar a dudar de su origen y de dudar de su esencia, su patrón. Y entonces, al final se vuelve cada vez más caótico el sistema entero. Y si queréis ver una cosa caótica, mira la política de mi país, por no ir más lejos, y quizás el tuyo, donde sea, porque parece que es un tren al que se están montando todos, de que ya no importa. Claro, ¿qué pasa? Que antes ha habido abusos, sí. Siempre hay abusos, y la gente mira los abusos y dice, bueno, quita todo, tira todo. Hay abusos. Tristemente, ha habido muchísimos acontecimientos en la historia, hechos en nombre de Cristo, que no tenían nada que ver con Cristo. Se usó el nombre cristiano para hacer cosas que eran absolutamente satánicos, diabólicos. Y claro, entonces el otro mira y dice, mira lo que hacen los cristianos. No. Lo que uno se llame es una cosa. El cristiano no hace eso. Da igual lo que diga que era, ¿no? Pero esas son excusas luego. Son excusas luego para decir, no, no era todo eso, porque todo lo de la Biblia, no, mira lo que han hecho los cristianos. Espera. Usemos la cabeza. No todo, dijo el Señor, no todo el que dice Señor, me conoce a mí. Entonces nosotros como cristianos que creemos la palabra de Dios, vemos cómo son las cosas desde el principio y cómo serán al final. Aunque por medio haya temporadas, turbulencias en la tierra, está todo bien descrito en la palabra de Dios, pero Jesús dijo, yo soy el Alfa, aquí, Alfa, Génesis 1, y Omega. ¿Eso qué es? Final. Apocalipsis 22, ahí está el Señor Jesús. Y las normas que Él estableció desde el principio reinarán para siempre, porque Él es el Alfa y la Omega. Entonces, ¿se puede Dios en su misericordia permite incluso barbaridades, permitiendo que el rey de este siglo haga sus cosas a través de personas que no aman a Dios? Y nos enfrentamos a situaciones complicadas en nuestra sociedad occidental, ojo, porque hay millones y literalmente miles de millones de personas que igual no creen como nosotros de Cristo, pero esto sí lo creen. Entonces, el matrimonio según la palabra de Dios, según Dios, el origen es de Dios, Él lo estableció, no profesor, no psicólogo. El origen del matrimonio está en Dios, Él lo diseñó, ahí en Génesis 1 y 2. Y luego, su patrón, el único patrón que hay es un hombre y una mujer. Es un libro. Lo que vamos a ver el sábado, si Dios quiere. La unión de un hombre y una mujer. Siguiendo el patrón bíblico. Tercer lugar, vamos al capítulo 3. Famoso capítulo, ¿por qué? ¿Qué pasa en el 3, el Génesis 3? El pecado entra en el mundo. El pecado. Mira el versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta. ¿Por qué está la serpiente ahí? ¿Por qué está allí? ¿Quién le dio permiso? Solo Dios, nadie más puede darle permiso. Pero le dio permiso para ver hasta dónde le aman o no le aman. Más que todos los animales del campo de Jehová Dios, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí tenemos el gran peligro y la entrada del cáncer al matrimonio y en realidad a toda la creación. Dice 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto, fíjate, aquí hay un stop, hay un semáforo rojo. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, stop. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En el huerto habían semáforos también. Casi todos estaban en verde. Pero había uno en rojo, que Dios puso ahí. ¿Qué podemos decir? Bueno, tontos en verde, no te preocupes del rojo. Dios lo puso ahí a propósito. Y había solamente una interpretación. Verde es verde, rojo es rojo. ¿Cuál es, en tercer lugar, primero el origen, segundo el patrón, en tercer lugar, el manual del matrimonio? La palabra de Dios. ¿Qué dijo Satanás? ¿Qué dijo la serpiente? ¿Con que Dios os ha dicho? El Señor, de una manera, Satanás dijo, ¿de veras? ¿En serio? ¿Qué es lo que dice nuestro mundo hoy en día de la Biblia? ¿Qué dices? ¿Pero qué ha dicho Dios? ¿Pero qué locura? Es exactamente lo mismo que Génesis 3:1. Es absolutamente lo mismo. ¿Qué dices? ¿Vivir por esto? ¡Bah! Dios os está engañando. Os está engañando. Julián y Daniel. Este es el manual. Hace poco otra pareja aquí en la iglesia me dijo: estamos leyendo juntos la Biblia todos los días. Creo que querían leerlo en programa de un año, eso es mucho. De hecho, eso con mi esposa. Es mucho leer juntos. Pero si lo pueden hacer, amén y aleluya. ¿Qué están haciendo? Están diciendo: este es el manual para nuestra vida. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a creer. Dios bendice al que lee el manual y le hace caso. Esto va para todos. ¿Casados, no casados? Cuando seguimos el manual de la vida, Dios bendice. Ríete del manual. Traerás a tu vida absoluta miseria. Es una ley inviolable. Siempre el que se ríe y se burla de la palabra de Dios, del manual, trae sobre sí miseria. Y en el matrimonio, desde luego que no hay excepción. Ahora, terminemos. ¿Dónde estás ahora mismo? En nuestra congregación tenemos de todo. Hay quienes hace muchos años se casaron, quizás sin entender nada del manual, o quizás entendiendo el manual, pero por el camino pegaron los vientos, pegaron lo que pegaran, y se destruyó la relación, el hogar, el matrimonio, lo que sea. Cada uno tiene una historia diferente. Tú no puedes cambiar el ayer. Pero puedes vivir hoy para Dios. Puedes decir: Señor, ahora mismo donde yo estoy, ayúdame a vivir para ti y amarte como tengo que dar. Casado o no casado, donde esté, en la situación en que esté. Nuestra responsabilidad es la misma, la mía y la tuya. La mía no varía en absoluto. Yo debo de guiar mi vida con el manual de la vida. En todos los sentidos. Casado, manual. Soy hijo, manual. Soy padre, manual. Soy hermano, manual. Soy hermano, miembro de la iglesia, manual. Y nunca podemos quizás enfatizar demasiado que nuestra vida la encontramos aquí, cómo guiarla, cómo llevarla. No significa que adoramos esto, ¿vale? Una diferencia muy grande. No adoramos la Biblia. La Biblia no es para adorarla. Es para obedecerla. ¿A quién adoramos? Sí, no adoramos a un objeto. Adoramos a una persona. A una persona infinita. Eterna. Soberana. Adoramos a Dios. Pero Él nos ha dado el manual para la vida. Y es aquí donde yo aprendo cómo adorarle correctamente. Y cómo vivir para su gloria. Entonces, tenemos este privilegio el sábado. Los que puedan, los que tengan el horario libre y puedan venir y ser, ¿cómo no? Como nos hablaba antes de testigos, ser testigos de una pareja que promete fidelidad al manual. Fidelidad permanente, el uno, la otra y viceversa. Y podemos nosotros disfrutarlo como testigos. Pero realmente se casan delante de Dios. Delante de Dios. Porque Él es el que les mantendrá los pies al fuego en cuanto a la obediencia, ¿no? Así que el matrimonio tiene su origen en Dios. No salió de ninguna cultura por ahí. El matrimonio tiene su patrón o su modelo, ¿vale? El patrón es que es un hombre y una mujer, eso ya lo sabemos. Y en tercer lugar, el matrimonio tiene un manual. Menos mal que Dios nos dio un manual. Es muy complicado el matrimonio, ¿eh? Complicado. Es un aparato de muchas piezas. Y si no viene con manual... Bueno, vamos a hablar. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Señor, en estas semanas estamos disfrutando de dos diferentes polos opuestos casi de la vida. No del